Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Guionistas sin Guión. Yo soy Josh Candia. Hoy me acompaña mi estimadísimo Antón Buenechea. Hola, Antón.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien, gracias. Como siempre, está Emiliano Mendoza en producción. Y hoy tenemos un invitado especial. Un invitado que me atreví a hacerle ir la invitación por medio de mensaje directo en Twitter. Y pues estoy muy agradecido que nos haya aceptado la invitación. Él es Edgar Apanco. Hola, Edgar.
Hola, hola. Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Invitamos a Edgar porque voy a leer un poquito de su biografías, ¿no? Pero dices que tienes ya más de 15 años como analista de la industria cinematográfica.
Así es. Sí, es correcto.
Entonces yo a Edgar lo sigo ahí en Twitter y siempre me ha llamado mucho la atención por sobre todo porque postea muchos sobre, obviamente, sobre taquilla, pero específicamente sobre taquilla mexicana, de cine mexicano, y sobre todo porque creo, esto ya ahorita nos platicará más Edgar de su experiencia y su, pero por lo menos de como lector o como del otro lado, siento que viene de un sincero amor por el cine mexicano. O sea, no es nada más como por no sé, por seguir una tendencia o por, no sé, creo que en realidad le gusta y le interesa, y vaya, y nosotros, como veíamos hace poco, hace un par de episodios, grabamos nuestro, como que era como cómo salvar el cine mexicano. Era nuestro título, nada clickbaitero, que básicamente era hablando de Canacine.
Un concurso que hizo, sí, que, y el que ganaba podía ser asesorado por los gringos para que nos enseñaran la magia de asesoría gringa y por qué les va bien a todas sus películas. Pero bueno, fue uno de esos capítulos en los que Dios me provocó para que yo dijera estupideces y me enfadara, pero está muy bien tenerte aquí, como dice Josh, porque bueno, como persona que ve cine mexicano, que analice el cine mexicano, estaría muy interesante que nos hablaras de qué cosas has descubierto a través del análisis de datos, no solamente de este rollo que quizá tenemos nosotros, que es mucho más emocional y narrativo.
Pues ahora sí, como a la clásica, empezamos por el principio. Entonces igual si nos puedes, ajá, contar un poco de dónde nace, ¿no?, tu interés y tu amor por este tipo de tan específico, ¿no? O sea, de seguir la taquilla y específicamente la taquilla mexicana.
Ok, curiosamente yo fui, antes de dedicarme al cine, a hablar de números de taquilla o de hacer crítica y revisión cinematográfica, durante 10 años fui editor de revistas de negocios. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero ahí terminé y ahí estuve dedicado a eso. Y entonces, evidentemente, mi pasión por el cine ahí estaba de forma latente, como el corazón del actor, pero yo estaba dedicado a revistas de negocios. Entonces, de repente, en algunos momentos, como ya Express podía tener estos momentos de fuga, publicando textos sobre producción de cine, y así era como lo hacía. Pero entonces, el intentar conjugar de cierta manera los datos con revistas de negocios, con cine, por ahí se fue dando la oportunidad en algún momento en Cine Premier, y ahí fue donde me dieron la oportunidad de empezar a hablar de, primero, la revisión de la taquilla internacional, que era lo más sencillo, porque son números disponibles, pero la taquilla mexicana siempre era medianamente un misterio. Sí existían, desde luego, los datos que proporciona Canacine sobre cuáles son las películas más taquilleras, y a partir de ahí, es muy curioso empezar a observar cuáles son las tendencias de lo que les gusta a ciertas, en ciertos países, de lo que nos gusta a nosotros como mexicanos, de las cosas que hacemos o que no hacemos. Cuando me tocó a mí enamorarme del cine mexicano, esto va un poquito más para atrás, a la década de los 90, que fue la época de menor producción de cine mexicano. Los 80 fue la peor, sin duda. Las peores películas ahí están, sin lugar a dudas. Y en los 90 no es que hubiera peores o mejores, es que casi no había. Entonces, si había 10 películas al año mexicanas, era todo lo que veíamos, no veíamos más. Y entonces ahí me tocó enamorarme del cine mexicano de adolescente. me lanzaba hasta unos cines que me quedaban hasta el otro lado de la ciudad, en Ciudad de México, y entonces me tocó ver adaptaciones de grandes obras literarias en el cine mexicano. Me tocó ver en cine El Callejón de los Milagros, me tocó ver en cine Dos Crímenes, y a partir de allí fue el, ah, qué cosa tan interesante, pero ¿por qué nadie está viendo esto? ¿Por qué si son películas tan premiadas en festivales internacionales o en nuestro propio Ariel, en nuestras propias premiaciones, por qué no las están viendo? Y también me tocó ver en ese momento un videocine, en su momento Televicine, que empezaba a apostar por ciertas cosas de calidad, por ciertas películas de calidad, pero que no dejaban de tener tintes taquilleros. No sé si ustedes recuerden que en esa época se lanzaron películas como Sobrenatural, que era un primer experimento de terror mexicano que se hacía, o películas como Sin Remitente, que era un drama muy pequeño de Carlos Carrera, pero que tenía tintes comerciales, que tenía esa vena comercial. Y creo que el momento de la gran revelación donde dije, el cine genuinamente, el cine mexicano, puede ser un imán taquillero, es cuando me tocó ver en salas Sexo, Pudor y Lágrimas, y que veías esa leyenda que aparecía 20th Century Fox presenta, que decías, hay una productora internacional que está creyendo en películas mexicanas. Y poquitito antes habían lanzado La Otra Conquista, que era una película histórica, muy rara dentro del panorama de cine nacional, pero que hizo muy buenos números. Esos números, desde esa época, ya lo registraba Cine Premier. Y después fue muy emocionante ver cómo llegaban ciertas productoras, Altavista Films, también con ciertos productos, como Todo el Poder, como Por la Libre, y que empezaban a hacer ahí sus pininos en la taquilla. ¿Qué sucedió cuando dejé finalmente las revistas de negocios? A finales de, por los años 2010, es cuando finalmente empezamos a ver números consistentes de taquilla mexicana. Cuando empezamos a ver, porque Sexo, Pudor y Lágrimas se quedó con como un fenómeno más o menos aislado, al cual después le siguió El Padre Amaro, que durante más de 10 años fue nuestra película mexicana más taquillera, que era una anomalía en todos los sentidos, porque es un drama. ¿De cuánto acá los mexicanos nos gusta el drama en cine? Nunca. Pero fue desde luego potenciado por la controversia que se hizo alrededor de la película. Entonces teníamos esas dos anomalías y a partir de hace casi una década, 2012-2013, es cuando ya tenemos números consistentes de películas que hacen más de 50 millones de pesos y a partir de ahí es de donde me vuelvo loco y ya tenemos un montón de películas mexicanas con más de 1 millón de asistentes y un montón de películas que hacen más de 50 o 60 millones de pesos. Entonces, estos últimos 10 años, con excepción desde luego con la pandemia, de los 2 años trágicos, han sido para mí un festín de números para ver qué ha sucedido con el cine mexicano y qué ha sucedido con la taquilla y qué tipo de historias nos gustan, qué es lo que ahorita podemos platicar. Entonces, por ahí vienen mis antecedentes. Revistas de negocios, yo andaba por allí, y cine mexicano en los 90s, donde consumía no lo que quería, lo que había. Entonces, esos son mis antecedentes cinéfilos y numerísticos de en esta vida.
Cuando contrastas, o no sé si has contrastado esos números, por ejemplo, con la inversión en marketing que se hace por cada película. O sea, básicamente con cuánto confía la distribuidora en los números que van a hacer las películas, o el número de salas en los que salen, cuánto tiempo están en taquilla, por ejemplo. O sea, si hay tiempo a que exista el boca a boca. O sea, no sé si ese tipo de cosas también las analizas.
Sí, y con los datos disponibles. Eso sí es un poco una tragedia, porque cuando vemos los números de las películas hollywoodenses que se estrenan y nos dicen que costó tantos millones, pero también hay un número o que es medianamente conocido o genuinamente revelado de publicidad y mercadotecnia, en el caso de las películas mexicanas, esas cifras nunca se revelan. Entonces, es jugar un poco a adivinar cuánto se pudieron haber gastado. ¿Con qué puede ir correlacionado ese número de cuánto se pudieron haber gastado con el número de copias? Una película mexicana que tiene genuinas aspiraciones comerciales, hoy sabemos, tiene que abrir forzosamente con más de 1.000 salas. Si abrimos con más, o si se abre con más de 200 salas, que uno diría, no manches, son un montón, en realidad es nada con lo que se está abriendo. Si pensamos que en el panorama nacional tenemos más de 7.500 pantallas. Entonces, abrir con 200 salas es prácticamente llegar al matadero directamente. Si se abre con más de 1000 salas, te está garantizando presencia en los complejos. A veces uno piensa que el espectador mexicano, el cinéfilo o el espectador casual que ve cine mexicano desde antes, llega ya con la elección de la película hecha, cuando en realidad más de la mitad de las veces, y más de la mitad es 70% de las veces, frente a la cartelera, ajá, estando en taquilla, es donde se toma la decisión. Y se toma la decisión por el horario, por el póster, por el género, o por si es mexicana o no, cada vez menos. Porque antes sí se tenía ese terrible prejuicio de, ¿cuál vamos a ver? ¿La de acción, la de Stallone, la comedia o la mexicana? Como si mexicano fuera un género. Ahora no. Ahora sí podemos elegir, ah, ok, está la mexicana de comedia, todas menos tú. Está la mexicana de terror, thriller, desaparecer por completo. Está la mexicana de drama, radical. Entonces ya empezamos a hacer un poco esa diferenciación. Pero regresando a la pregunta original, hablar de esos números de publicidad que sí existen en otras industrias como Hollywood, aquí es un poco ir a ciegas. El único indicador, claro que sí se tiene, de si una película tiene aspiraciones comerciales y que la distribuidora le está apostando grande, es el número de salas. Si están abriendo con más de 1000 salas, es que hay una inversión grande de por lo menos 20 millones de pesos para apostarle a que la película recupere eventualmente sus costos de producción.
Me encanta este tipo de invitados que además hacemos una pregunta y podemos estar aquí escuchando y aprendiendo también.
Ay, perdón, es que no estamos platicando, me estoy echando monólogos, muchachos.
No, no, estamos los dos fascinados.
Sí, de hecho, sí, es el nada sarcástico ni nada, si era así como sí, eso es muy interesante porque siempre hemos hablado, de hecho justamente en ese episodio del que hablábamos, ajá, decíamos eso, ¿no? Es como si los que están apostando por el cine comercial mexicano creyeran que con el simple hecho de que hacer una consultoría al guión para hacerlo más comercial, ya con eso la gente va a ir a ver tu película. Y es como, o sea, todos estamos de acuerdo que si va a haber una película gringa, es justo como tú decías, ¿no? Es la facilidad de que a todas horas hay. Si no entraste a esta función, en 10 minutos hay otra función.
Exacto.
En 10 minutos hay otra función.
Parecen corridas de camiones a Toluca, que salen cada 15 minutos. Y en realidad, las películas mexicanas tienen que luchar por esos espacios y además tienen, sí, desde luego, lo que comentabas hace un momento, Antón, el asunto del boca en boca. Uh-huh. Si la película, en efecto, no es vista en sus primeros 4 días, es decir, el domingo es la fecha límite, evidentemente ya para la decisión para el siguiente jueves, que es cuando se cambian las películas de cartelera, ya está tomada desde el domingo, es le vamos a sacrificar tantas salas o le vamos a dar horarios de 3 de la tarde para que digan que cumplieron una segunda semana. Pero una película que solo tiene horarios a las 3 de la tarde, nadie la va a ver.
Nadie
va a ser muy complicado que alguien la pueda ver, a menos que sea una película infantil, a menos que sea Masha y el oso. Pero de otra forma, no tienen oportunidades esas películas en una segunda semana, en un horario tan complicado. Necesitan que sí estén en todos los horarios posibles. Entonces, he ahí la tragedia más bien, he ahí la situación de sí hacer la invitación a que se vean en esa primera semana, porque sigue siendo crítica. Desde luego, hay algunas situaciones que garantizan o que ayudan a garantizar cierto número de salas. Pensemos en el caso de Cinépolis Distribución. Si te llamas Cinépolis Distribución y tienes a papá Cinépolis, evidentemente hay una pequeña ayuda a tus películas para que se mantengan en cartelera. Eso no quiere decir que no vayan a competir, pero sí puede tener un empujoncito extra. ¿Esto cuándo sucedió? Regresamos a los 90. En los 90, Cinépolis, por primera ocasión, decidió invertir en una película y era Cilantro y Perejil. Le apostaron fuerte a esa película. De hecho, fue una película que le fue tan bien en cartelera que terminó nominada y ganando los Arieles de ese año, lo cual era medianamente una anomalía porque era una comedia comercial, comercial, con todas las de la ley. Entonces, ¿qué sucedió con esa película? Aunque no alcanzaba los topes de taquilla necesarios para permanecer, Cinépolis la mantenía, porque estaban en el entendido de que el cine mexicano necesitaba esa acción positiva, esa acción afirmativa, para que la película pudiera recomendarse, pudiera alcanzar el de boca en boca, que era un poco más tardado, y entonces la película fuera vista por más personas, y sí fue medianamente un éxito. Muchos años después, Cinépolis replica la estrategia con su primer intento ya de distribución en forma, cuando salió Presunto Culpable. ¿Qué sucedió allí? Ahí fueron tremendamente bendecidos por una polémica que quizás no querían, pero que se desató. Y entonces eso le ayudó a la película Horrores para llegar a números nunca antes vistos, más de 80 millones de pesos, lo cual es inaudito para un documental. Entonces, tener ese tipo de apoyos, el que tengas el apellido Cinépolis al momento de distribuir una película mexicana, sí ayuda un poquito. El que vengas cobijado por Videocine, el mayor distribuidor mexicano, sí ayuda un pocote, porque ellos te garantizan, en muchos de los casos, más de 1,000 salas. Los dos estrenos de este año que ha tenido Videocine, el Rumi, y ahora la de Nandito, no, Nandito, no quiero que le digan a Nandito, la de Osvaldo Benavides, Noche de Bodas, ajá, las dos salen con más de 1,500 salas. Entonces, eso ya les garantiza un arranque de más o de casi 20 millones de pesos porque la vieron las personas en la sala. Digo, a la película de Noche de Bodas le tuvo la de malas que la gente de... ¿quién trae ahora? ¿Kung Fu Panda 4? Siempre me hago bolas. ¿De quién es? Universal,
sí,
¿no?
Universal, sí.
Tuvieron el tino de vamos a hacer unos preestrenos. Y sus funciones de preestreno terminaron en primer lugar de taquilla semanal. Entonces, bueno, eso terminó por afectar un poco a Noche de Bodas. Pero tener más de 1,500 salas te da aire para que por lo menos llegues a tu segunda semana con bastantes salas. Eso siempre ayuda.
Yo pensaba hacerte esta pregunta mucho más tarde, pero creo que de alguna forma lo que estás diciendo creo que viene a colación. En muchos países hay una política de cuota de pantalla de cine nacional en el que hay unos porcentajes de cine nacional que tiene que estar siempre presente en salas, ¿no? Y eso más o menos te garantiza... Justo lo que estás diciendo, cuando alguien se pone delante de, se pone en la taquilla y decide qué película va a ver, hay un porcentaje alto de cine nacional. Un 40, un 50, un 60% de películas nacionales, lo que significa que tiene que haber, se tiene que producir más, tiene que haber más exhibiciones, y sobre todo va a haber un retorno grande de ese cine al Instituto Mexicano del Cine, que eso va a hacer que se invierta en más cine mexicano, ¿no? Hay una especie de círculo que permite quizá la supervivencia del cine. Y la sensación que me da es que Cinépolis, por virtud de ser sus propias películas, hace un poco la misma política, ¿no? O sea, de mantenerlas en sus películas en cartelera, de acercárselas al público, ponerlos ahí para que puedan elegir la película. ¿Tú qué piensas de ese tipo de políticas?
Siempre ayudan porque de otra forma es muy complicado que se pueda convertir en circunstancias de igualdad.
Sí.
Si no se tienen este tipo de estímulos, ya sean estímulos genuinamente gubernamentales, como sucede en otros mercados, en España o en China, ¿no? Creo que es el caso más evidente, donde durante grandes periodos tienen una veda de películas de otros mercados y únicamente tienen estrenos locales. Y eso sin duda ayuda a que su industria crezca. Ese tipo de estímulos o lo que hace Cinépolis con su distribución, que sí les da un empujoncito un poco mayor a sus películas, siempre ayudan. Y siempre se necesitan ese tipo de muletas, porque de otra forma no se compite en igualdad de circunstancias. Porque las otras películas, las películas hollywoodenses, que son las que compran y ven todos los mercados del mundo, llegan con una publicidad inaudita desde la que pagan las mismas distribuidoras hasta que la misma gente, los mismos cinéfilos, vamos haciendo con las películas. Viene tal película que viene muy premiada, vamos a verla. Viene tal película que es la cuarta entrega de John Wick, vamos a verla. Mira, ya regresó el panda, vamos a verlo. Entonces nosotros mismos nos hemos encargado de hacer esas bolas de nieve que son imparables. Pero con las películas mexicanas eso no sucede. Es siempre un remar a contracorriente. Entonces que existan estos pequeños empujoncitos que no vienen desde el gobierno, estas pequeñas muletas que vienen desde las distribuidoras, siempre ayuda y siempre se agradece, porque no se compite en igualdad de circunstancias, ni en número de copias, ni en publicidad, ni en género. Hay ciertas cinematografías que sí son más arrojadas, que sí son más arriesgadas a hacer películas de género. Pienso en España, que de cotidiano tienen películas de acción o películas de drama, que su público la recibe muy bien. Pero en el caso del cine mexicano, donde la queja siempre es, ¿por qué siempre hacen comedia? Porque cuando se ha arriesgado a hacer películas de acción, la gente no las va a ver. Hace apenas 2 semanas, esto es marzo de 2024,
ajá,
Luis Arrieta, estrenó una película de acción que vieron muy pocas personas, porque no confiamos en que se haga buena acción mexicana. Justo hace algunos días platicaba con alguien de la industria, con un productor, y hacíamos un recuento de qué películas de acción mexicanas están en el top 100, top 100, de las más taquilleras de la historia de México, películas mexicanas. Y películas de acción, acción, que estén en ese top 100, solamente hay una, Sultanes del Sur. Es la única. Todas las demás son mezclas de acción, comedia, compadres.
Ajá.
Rescatando al soldado Pérez. Pero películas de acción, acción, no hay. Porque la gente dice, ¿por qué voy a ver una película de acción mexicana? O Matando Cabos, ¿no? Que también es acción, pero más comedia.
Sí.
¿Por qué voy a ver una película de acción mexicana si para eso tengo la gringa de quien sea, ¿no? De Jason Statham, de John Cena, del que quieras, cuando es un hombre que me gusta y que prefiero ver eso a ver un intento de película de acción, que seguramente está bien también la mexicana, pero no creemos en esos géneros, no creemos que podemos hacer buenas películas de acción y por tanto, pues mejor las desechamos y por eso nuestro foco sigue estando no necesariamente del todo bien en comedias. Creo que nos falta explorar mucho más el cine de terror. Creo que hay cinematografías, pienso en las del sureste asiático, que se han aventado muy buenas películas y muy taquilleras películas de terror, que además no son caras, genuinamente, y que en México podrían salir muy bien. Ya lo demostraron los primeros años de pandemia. En los primeros años de pandemia, cuando nadie quería estrenar nada, porque a todo le iba mal, a las pocas películas de terror que se estrenaron les fue muy bien. Entonces, ahí hay una oportunidad para explorar por ahí y que la gente sí vaya a verlas.
Yo tengo una teoría sobre, porque esto creo que también pasó en España durante mucho tiempo, sobre lo que el espectador siente que es verosímil. O sea, sobre esta idea, en España, por ejemplo, no existía. Si alguien en una película sacaba una pistola, la gente decía, aquí nadie tiene pistola. O sea, ¿por qué va a sacar? Porque este tío tiene una pistola en su casa. O sea, no tiene ningún sí. sentido. Pero en España, por ejemplo, creo que hay una obsesión. O sea, y creo que lo hemos hablado mucho. La educación cinematográfica española está muy basada en el cine clásico. O sea, a nosotros nos gusta mucho el cine clásico americano. Bueno, en general, lo que te enseñan en la escuela de cine. Y a mí me da la sensación de que en México hay el cineasta se educa con más cine de arte. O sea, con cine quizá más sofisticado, más libre, más... A mí me gusta... O sea, yo hago cine en México, a mí me gusta el cine mexicano y me gusta la educación del cine mexicano. Creo que los españoles estamos muy clavados con una idea de hacer cine, un cine muy cuadrado, muy de género, que quizá no da la ventaja en el cine comercial. Quizá los españoles estamos más abiertos a ver thrillers, estamos más abiertos a ver nuestro terror, estamos más abiertos, tenemos también nuestros propios prejuicios, ¿eh? O sea, en España se habla de cine español como se habla en México del cine mexicano. Pasa siempre. Cuando yo era pequeño, la gran queja es que todo el cine iba de la guerra civil, ¿no? Porque eran los 80s, eran los 90s, la herida seguía abierta y por fin esta gente podía contar la historia de la guerra civil, pues todos a contar la historia de la guerra civil. Pero no hace falta que lo digamos, o sea, no es ningún secreto, la comedia es el género popular mexicano, que siento que hay un prejuicio grande en la industria contra la comedia y a la vez no puede dejar de hacer comedia porque es de lo que se mantiene.
Exacto.
¿Tú sientes que hay como un desfase entre la forma en la que no somos capaces de dignificar la comedia, quizá hacer, no intentamos hacer comedia... evolucionar la comedia mexicana porque hay un prejuicio entre los cineastas y porque me da la impresión de que muchas veces la comedia es casi género de productor. O sea, el productor te tiene que obligar a hacer la comedia y tú la haces porque ojalá me toque algo de dinero y una peli la vea la gente.
Exacto. Bueno, aquí primero yo les tendría una pregunta. ¿Ustedes sí ven comedias mexicanas?
Sí. Yo he visto, o sea, sí, en la época de la comedia grande, o sea, de la época grande de la comedia mexicana, que creo que empezó con Nosotros los Nobles.
Ajá.
Y creo que hay películas, hay comedias que merecen mucho la pena, que se hicieran, me acuerdo de Solteras, que creo que una película interesante con Cassandra Changuerotti, está muy bien hecha, una propuesta interesante. Sí, yo cuando vi esa película todo el tiempo, mi sensación era, ojalá hubieran tenido 10 millones de pesos más para conseguir visualmente lo que quería el director. Porque era muy evidente que quería algo y todo el tiempo luchando contra el tiempo. Y creo que está muy bien. Creo que Nosotros los Nobles no es, es una buena película. Es una película interesante, sí. Muy divertida, y la gente la vio y le gustó. Pero inmediatamente se generó un prejuicio contra la película. Creo que otras películas son totalmente fallidas, pero es natural. O sea, es la forma más natural de hacerlo. Yo hice una comedia que se llama Un Papá Pirata, que la intentaron. O sea, y es uno de esos casos en los que la película salió en muchas salas y no la vio ni Cristo.
Porque estaba mal marqueteada, sí la recuerdo muy bien. Claro, la de los furros, ¿no?
Ajá, está fatal marqueteada. Pero tú y yo tenemos la misma idea. Le cambiaron el título en videocine y sí. Nos mataron. O sea, la gente fue a ver Un Papá Pirata y vio esa película y dijeron que... Yo creo que la gente se sintió estafada cuando fue a ver Un Papá Pirata y no era lo que se le prometía.
Sí, caray.
Pero sí, creo que sí. Creo que salieron películas muy buenas. Creo que con la perspectiva del tiempo, las mejores se van a quedar en el imaginario popular. Pero creo que la mató un poco el prejuicio de muchos muy buenos cineastas que no estaban dispuestos a hacerlo.
A mí me pasa un poco justo lo que tú dices, ¿no? O sea, yo sí intento ver toda la mayoría de películas mexicanas que puedo.
¡Esto!
Me cuesta.
Lo sé.
Me cuesta porque la verdad batallo, ¿no? Y sobre todo, más que nada, me cuesta mucho cuando es, obviamente, como dice Antón, una película de productor.
Sí.
O sea, que se siente completamente armada, ¿no? Entonces... Uno, como, justamente como la que decía Antonia Solteras, esa es una que siente que la gente le echó cariño, ¿no? Le metió cariño a la película. O sea, obviamente se ven, como ahorita lo que mencionabas, ¿no? O sea, hablando de la diferencia también del presupuesto en tema de mercadotecnia, también es un abismo la diferencia de presupuesto de producción. O sea, no puedes comparar una comedia mexicana con una comedia gringa, por ejemplo.
Sí.
O sea, este domingo, cuando fueron los Oscars, que el director de American Fiction el dijo eso de ojalá en vez de hacer una película de 200 millones hicieran 10 de 20. Una película mexicana de 20 millones de dólares, ¿cómo se va a ver?
Bueno, sí.
Entonces, justo a mí lo que me cuesta en las películas mexicanas de comedia comerciales es, uno, siente mucho la mano de producción, uh-huh. O sea, que quieren... le liman todas las asperezas posibles para tratar de hacerlo y que quede un producto blando, ¿no?
Sí.
O sea, que quede algo muy, muy manipulado. Y otra es que, como dice Antón, sí se siente que muchos directores no sienten el amor por el género y ni siquiera conocen el género.
Uh-huh.
Que justo ahorita que decías tú el tema del terror, me pasa mucho, ¿no? Que hay muchos directores que conozco, no les interesa el terror, pero dicen, es que el terror en México vende, vamos a hacer una de terror. Ajá. Y esa es para mí la peor forma que puedes acercarte a hacer algo,
sí.
Porque no te va a salir, o sea, no.
No
tienes el conocimiento, no tienes el ritmo. A mí en las comedias pasa mucho, en lo personal,
ajá.
Es un tema de ritmo. O sea, el ritmo de las comedias mexicanas, el timing de los chistes, o sea, siento que les falta así, que es una cosa de práctica también,
sí.
De práctica y gusto y todo eso, ¿no?
Yo siento, perdona que te interrumpa, yo creo que el gran problema de la comedia mexicana es que es una opinión, porque cuando un director con buena mano agarra una comedia y se ve muy bien, es raro, pero siempre tiene que pelear por su presupuesto. Siento que la comedia, a diferencia del terror, el terror te permite ser visualmente más atrevido, no te obliga a tener un cast famoso, como que hay un margen de creatividad mucho más grande, mientras que la comedia es ese género que se pretende hacer muy, muy, muy barato y tener el máximo beneficio.
Exacto.
Y es una pena.
Sí, y donde necesitas nombres taquilleros.
Y donde necesitas nombres taquilleros, definitivamente.
Porque de otra forma no vendes, te quedas a medias.
Sí, exacto, te quedas a medias. No consigues levantar la película, la gente no va a ir a verla. Entonces, la pena que me da es que, a diferencia del terror, la comedia es... O sea, hay algo intrínsecamente mexicano en el humor. Por lo que muchos directores podrían hacer comedia, tener su película de comedia y que sea perfectamente hecha, pero hay un prejuicio. O sea, si te va bien, no haces comedia porque no te hace falta, ¿no? O sea, me da impresión. Creo que hemos perdido la posibilidad de tener grandes comedias con grandes directores solo por un rollo de prejuicio. Cuarón empezó con una comedia, tío. O sea,
sí, exactamente. Cuarón empezó con una comedia.
Así es. Sí.
Justo ahorita estaba intentando pensar. De las comedias mexicanas más taquilleras, ¿cuál de estas tiene un director? Digo, no quiero menospreciar a nadie, evidentemente, pero ¿cuál de todas estas tiene un director genuinamente de mucho nombre? Y creo que me tengo que ir Hasta el lugar 170. No, creo que el ejemplo más reciente es Ernesto Contreras, ¿cierto?
Ajá.
Con Papá o Mamá, que tiene una película que se nota que es completamente de encargo. ¿Sí le notaron esta película ustedes completamente de encargo o sí notaron la mano del director?
Yo es que pienso que Ernesto puede con todo, tío. O sea, yo creo que
Sí.
Ernesto es uno de los
Sí.
directores, es uno de los directores más dotados de este país.
Sí.
Creo que Ernesto, de esos directores que pueden manejar muy bien un encargo, lo ha hecho en televisión continuamente, o sea,
Sí.
y a la vez es capaz de tener su propia identidad como director. Tengo pocas quejas, pero bueno, sí, o sea, creo que esa película concretamente no es su mejor película, pero está muy bien hecha.
Pero creo que es un buen ejemplo para otros directores, en
Exacto.
el sentido de, ven, acércate al cine comercial, se pueden hacer cosas interesantes, incluso partiendo de un remake, porque aquí parece que se tenía todo en contra.
Sí.
Una película de comedia, un remake, con dos
Ajá.
actores ultra taquilleros, pero que vienen de orígenes telenoveleros.
Sí.
Entonces parecía que se tenía nada de margen de maniobra
Ajá.
y el producto navega bastante bien. La verdad es que navega bastante bien. Digo,
Sí.
Ernesto Contreras, en efecto, es un todoterreno, todo lo puede. Pero ese es un excelente ejemplo de, vengan amigos directores de renombre, sí se pueden hacer comedias que tengan fines evidentemente comerciales y que jalen en taquilla, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de que sí se puede, ojalá que eso abra la puerta para otros directores, para que se deje de crucificar a nuestras pobres comedias, que sí las hay algunas buenas, pero
Ajá.
que, pues sí, de cotidiano sí se nota, la verdad, el tufo del director, que lo que importa es el dinero.
Una buena comedia mexicana a la que le fue bien fue Paraíso. ¿Te acuerdas
Sí.
de Paraíso? Es una muy buena película, es una película muy bonita, muy bien hecha, con una sensibilidad. Aparte tiene esa sensibilidad de película latinoamericana. ¿Te acuerdas de Whisky? De esas comedias argentinas y uruguayas. Que tenían algo social, tenían algo sobre la belleza del mundo y eran muy
Sí.
divertidas, eran muy honestas. Creo que la comedia puede conseguir eso también.
Sí, exactamente. Les dije al inicio que traía un poco de la tarea hecha, de cuáles eran las películas de, bueno, un poco del análisis de este top 100 de películas mexicanas. Hallazgos que encontramos. Uno, películas de este top 100 que se salen de la comedia. Tenemos en el top 10 a Radical, desde luego,
Ajá.
un drama con Eugenio Derbez. Tenemos El crimen del padre Amaro, que fue nuestra campeona durante años, y en este caso, además, adaptación de una novela de siglos atrás. Después tenemos a El Gran Pequeño, una anomalía en todos los sentidos, drama inspiracional en inglés, pero de producción mexicana. Después tenemos Cantinflas, que es una biopic, que también es eso. Qué poquitas películas biográficas se hacen en México. No deja de sorprenderme eso. No sé si a ustedes les sorprenda, pero a mí.
Bueno, es que ahora se hacen series, ahora todas las biografías se hacen series.
Exacto, todo se pasa a series, pero teniendo tantas posibilidades de hacer películas. Películas que genuinamente suenan a blockbuster, biográficas, solamente está aquí Cantinflas y Recuerdo a Gloria. Y nada más.
Sí.
No, no, no recuerdo otra que genuinamente tenga sus alcances, taquilleros.
O sea, va a volver el cine, o sea, en general hay una vuelta y eso creo que es algo que Josh y yo vemos todos los días cuando tenemos que ir a pichar a las plataformas y demás. O sea, hay un interés renovado por hacer cine más que series, por cuestiones de presupuesto y demás. Y creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, creo que México tiene. O sea, para empezar, yo hice Luis Miguel, yo traje Luis Miguel, y hacer biopics, muy difícil, o sea, es muy complicado. Hay una dimensión política, hay una dimensión. O sea, siempre es conveniente que el sujeto esté muerto y hacer posible que ya están, que queden sus nietos o algo así. O sea, Cantinflas está perfecto, pero si
Exacto.
todavía están los hijos, es complicado. Pero creo que tienes toda razón. O sea, el biopic en México, o sea, aparte de la película histórica, hay algo que se hace mucho en otros sitios que intentó Cantinflas y que creo que en México se podría explotar. Yo esto se lo he pichado a todos los productores de este país. El biopic es caro. O sea, el biopic, la película de época es cara, pero
Sí.
México está lleno de espacios de los 50s y de los 60s y demás, en los que yo creo que habría que capitalizar. Y mi teoría en ese sentido es, si tú inviertes en hacer una serie de películas de época, ya tienes esa inversión hecha para futuras películas. Ya tienes vestuario, tienes los coches, tienes
Exacto.
los espacios.
O como lo hacen en el mercado chino, ¿no? Que ya tienen sus foros ya armados como
Exacto.
palacios
Tal
históricos y ya
cual.
hacen un millón de películas en esa época.
Eso uno y dos, a diferencia de las comedias que muy rara vez pueden viajar a otros mercados, incluyendo los sudamericanos,
Ajá.
las películas biográficas sí pueden viajar a otros mercados, porque las estrellas mexicanas sí se vieron en otros países.
Sí.
Cantinflas sí fue una película que pudo viajar a Estados Unidos e hizo una taquilla medianamente decente, vaya,
Sí.
¿no? Sí, sí se hizo sus 5 o 6 millones en Estados Unidos. Entonces, sí tienen esa posibilidad de viajar, cosa que no sucede con las comedias. Manda a viajar, ya veremos, y no se le va a entender, ¿no?
Claro.
O manda a viajar, no manches, bueno, no manches, sería si viajó, que es lo peor, pero manda no, Mi Reyes contra Godínez y no jala en otros mercados,
Ajá.
porque el Mi Rey y el Godín es algo completamente mexicano. Digo,
Ajá.
tiene sus adaptaciones a otros mercados, pero no. Cerramos la lista de películas del top 100 que no son comedias. Kilómetro 31 y Tu Mamá También. La Misma Luna, que es un drama con mi Kate del Castillo adorada.
Ajá.
Después tenemos Arráncame la Vida, adaptación del libro. Amores Perros. Presunto Culpable, el
Ajá.
documental más exitoso. El Laberinto del Fauno, que siempre vamos a estar discutiendo si es mexicana o española, es las dos cosas.
Ajá.
Amarte Duele, me llama tanto la atención que no se haya replicado el fenómeno, que Amarte Duele es un poco nuestro fenómeno Twister, que es un fenómeno que hasta ahorita va a tener secuela 20 años después, o 25 años después, pero que
Sí.
Amarte Duele fue un drama, adaptación de Romeo y Julieta, y que no se volvió a intentar esa fórmula. Digo, se intentó hacer Besos de Azúcar, que quedó medio fea, pero que se buscara hacer otra película, no, ustedes no hicieron Besos de Azúcar, ¿verdad? Que se intentara hacer otra película con esas características y además con protagonistas adolescentes. No sé, se intenta muy poco. Ahora que
Sí.
salió Sobreviviendo a mis 15, que estaba haciendo la lista de películas teen más exitosas de la historia, Sobreviviendo a mis 15 entró luego, luego al top 10, porque casi no hay. Hubo una época en la cual Marta Higareda era la reina de las películas teen. Digo, Marta Higareda es un caso para el estudio, para un estudio sociológico de 7 capítulos de podcast, porque Marta Higareda no se crea ni se destruye, solamente se transforma.
Sí.
Entonces, pasó de ser la reina de las películas teen a convertirse en la reina de las comedias románticas, a ser la productora más exitosa en la historia del cine mexicano. Nadie factura como Marta Higareda, pero ese fenómeno de Amarte Duele, que era un drama, ¿no? Renata, Ulises, no se repitió y se quedó ahí aislado hace 20 años. Más Negro que la Noche es otra película de género.
Ajá.
La Habitación Azul, ¿no? Igual adaptación de una novela, drama. Colosio, el asesinato. Voces Inocentes, Cristiada, otra vez película en inglés, presupuesto mexicano, producción mexicana. Visitantes, una hermosa película de terror. Y De Panzazo, documental. Esas son las únicas películas que no corresponden a comedias. Todas las demás, que son 80, son comedias.
Pues sí. Y probablemente de la misma época, ¿no? O sea, como la mayoría de los 2010 hasta la pandemia, ¿verdad?
Exacto, la mayoría de los 2010s, o sea, las anomalías de estos últimos años han sido radical
Ajá.
el año pasado. Y párale de contar algo más reciente de drama, genuinamente no se tiene, ¿eh? Nos vamos hasta dos, hasta 10 años atrás.
Sí.
Son bien, bien poquitas las que están. No, no hay. En efecto, de 10 años para acá, el único drama es radical. Todo lo demás es comedia.
Y está interesante, ¿no? Porque venimos de una cultura amante del melodrama. O sea, las
Sí.
telenovelas es la cosa más popular que se ve.
Exacto.
Y, por ejemplo, no sé tan de evoluciones. Dentro de la comedia es un melodramón. O sea, termina un final melodramón y la gente es lo que se acuerda. Yo me acuerdo mucho del fenómeno de esa película, que era la gente nunca decía, uy, está graciosísima, ¿no? O sea, lo que decían
No.
era, no, salí
Lloras
llorando.
mucho, te conmueves, ajá.
Sí.
Exactamente. Entonces, nunca he entendido por qué las productoras mexicanas no se animan más al melodrama, al estilo clásico del cine de oro mexicano, ¿no? Que eran melodramones, eran telenovelas de 2 horas.
Sí,
Entonces era
exactamente.
como, no sé por qué, no entiendo por qué no.
Yo quiero pensar que Perdida, la peli que hice con Jorge, también otro de los. Si no hubiera sido por la pandemia, quizá
Oh,
hubiéramos conseguido
sí.
hacer algo más de
Se
dinero.
cortó su
Sí.
corrida comercial. Está en el lugar 127.
A 127. Ah, mira, está bien, tío. La verdad
Está,
es
no está nada
que.
mal, la verdad.
Pero no duramos. Fuimos, porque fue la pandemia, creo que fuimos la segunda película mexicana más taquillera del año, porque solamente el año tuvo 2 meses de cine.
Exacto, fueron la tercera. Estuvo Cindy la Regia, Loco por Ti. Bueno, que eso es como gringo mexicano. Bueno, y Perdida.
Pues suficiente. ¿Sí? Me hace sentir suficientemente bien durante 2 meses. No fue bien. Pero bueno, sí, o sea, tampoco está mal. Yo lo que siento es, ¿por qué no se ha tomado el género como una puerta hacia subgéneros, por ejemplo? O sea, ¿por qué no hemos capitalizado la comedia mexicana para poder abrirle la puerta a otros géneros a través de la taquilla y aprovechar a las que son las estrellas?
Lo hicieron un poco ahora con Señora Influencer.
Sí.
¿No? Y fue como lo más cercano a ese intento de vamos a hacer como que es de comedia, pero no. Ajá, entonces,
exacto.
Ahí Edgar nos podrá decir más cómo le fue.
Le fue muy bien. Para lo difícil que era vender esta película, y que además Mónica Huarte, todos la podemos querer mucho, pero no tenía una comprobación como estrella taquillera. Era muy difícil vender todo.
Sí.
Creo que le fue bien. Dentro de todo, creo que le fue muy bien. Y lograron algo maravilloso, que es la convirtieron instantáneamente en película de culto.
Ajá.
Señor Influencer, rapidísimo, se hizo en película de culto. La verdad es una cosa maravillosa la que consiguieron ahí. Y me llama la atención que también dentro de las variantes que puede tener la comedia musical, que justo si nos vamos a previously en el cine mexicano, en la época de oro, si algo teníamos a rabiar, era comedia ranchera, ¿no? Donde se estaban peleando uno y otro y a la mitad salía Lola Beltrán a separarlos, cantando. Ajá. Y se ha recuperado muy poco o nada esa tradición. Películas mexicanas taquilleras únicamente están en el top 100 perdidas. Uno, ¿Qué le dijiste a Dios? Y dos, High School Musical, El Desafío.
Ajá.
Son las únicas que están. La Usurpadora, que yo quiero mucho a La Usurpadora, muchachos, déjenme decirles, porque Ajá. intentó algo. Intentó
claro.
inaugurar un género, que es la telenovela, ese melodramón clásico, digo, con lo campi que era La Usurpadora, ¿no? Que era una casi comedia.
Sí.
Lo metes a los terrenos de la comedia y lo haces musical en versión zip de una película, lo intentaron, vaya. Que haya salido mal, que haya salido bien, no dejo de reconocer el intento, pero la gente dijo, sí, gracias por tu intento, bye, y nadie la vio.
Yeah.
Incluso la noticia que salió creo que hoy o ayer de que van a hacer mentiras en serie de televisión, Ajá. es porque era una película.
Sí.
O sea, eso debió haber salido en taquilla.
Exacto, pero ante el veneno en taquilla que fue La Usurpadora, no te vas a arriesgar a tener un flopazo de ese tamaño. Y entonces mejor lo conviertes en serie. Pero es lo mismo que yo pensé. Eso era una película. Que ya decidieron hacerlo serie, pues Luis Gerardo no es tonto, evidentemente. Pero originalmente eso tendría que haber sido una película. Y dijeron, ¡mi madres! ¿No? Y se lo llevaron a serie porque era muy arriesgado meterse a terrenos de musical. No sé si crean que el musical tendría oportunidades en nuestro cine. Yo pensaría que sí.
Justo uno de nuestros oyentes y amigos, Carlos Riquelme, que ha trabajado conmigo unos cuantos cuartos, es un amante del musical. O sea, él era actor, o sea, actor de musicales, de teatro, y llevamos un año animándole a escribir su musical. O sea, porque un poco la idea es que tienes que escribir, o sea, para empezar tu carrera tienes que escribir algo que te guste para que la gente pueda ver qué es lo que hay. Y su película es un musical. Entonces, un poco, cada vez que hemos hablado con un productor, oye, pues tengo este amigo, no, de ninguna manera el musical.
Ajá.
Yo creo que falta el musical correcto que abra la puerta, o sea, como todo.
Yo también lo creo. Hubiera pensado que sí, era mentira, porque si nos vamos un poquito, si volteamos un poquito más hacia el sur y nos vamos a Perú, ahí ya se echaron no una, se echaron tres musicales bien exitosos, a sumar, que la rompieron en taquilla. ¿Y qué era? Es un musical de rocola. Una historia más o menos de comedia, con canciones populares, muchas que conocemos muy bien en México.
Ajá.
De hecho, a México llegó a Sumare 2 vendida como a Sumare nada más. Y entonces, si allá ya lo hicieron con canciones que aquí conocemos, no veo por qué aquí no. Creo que ha faltado justamente el que llegue el musical correcto para que le vaya bien en taquilla. Digo, ¿qué le dijiste a Dios? Tenía los elementos.
Sí.
Tenías a Juan Gabriel, tenías... Pero algo no resultó del todo. Pero si se busca el musical correcto, creo que la puede romper tranquilamente.
Yo estoy de acuerdo.
La película que salió de Los Hombres G, ¿era mexicana o era española?
Era española.
Yeah, esa no la vi. Pero...
En México no tuvo estreno comercial, llegó directo a Prime, pero en España voy a pasármelo bien. En España sí tuvo estreno comercial y fue del top 10 español de películas españolas, la séptima más taquillera de este año. O sea, le fue bien. Con Carla Souza, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, es que en España sí funcionan los musicales, ¿no? O sea, funciona más el también de ahí les funciona.
Exacto.
Sí, le fue El otro lado de la cama, le fue muy bien. Me acuerdo que era una película que tenía que tuvo un éxito increíble y salen esporádicamente. Sí.
Pero mega bárbaro que le fue súper bien. Y otro dato curioso es que hay películas, en cuanto a las secuelas, hay muy poquitas que tienen secuela.
Ajá.
No Manches Frida 2, que le fue mejor que a la primera, es la tercera más taquillera de la historia mexicana. Mi Reyes contra Godínez tiene secuela en streaming que nadie tiene que ver, nadie, nadie. Es más, qué bueno que nadie se enteró que existiera. Por bien de la original, qué bueno que nadie se enteró. Las películas de Los Huevos, que al menos hasta la cuarta entrega sí tuvieron estreno en salas, y ya después pues, los mandaron a VIX.
Ajá.
Y párale de contar. Bueno, Niñas Mal, que después tuvo su spin-off o su continuación en serie de televisión u otra cosa, pues solamente tomó el concepto. Y párale de contar, ¿eh? No hay mucho más. Don Gato y su pandilla.
¿Y tú qué tienes los datos? ¿Las de las animadas estas de las leyendas no les va bien?
Les va muy bien. Les ha ido increíblemente bien. De hecho, me llama la atención que El Origen de las Leyendas, bueno, no me llama la atención. Querían empujar a su plataforma a VIX y entonces ahí mandaron un montón de películas que les podía haber ido bien. Sí. Pero por lo menos a las tres últimas de las leyendas, todas toparon arriba de 100 millones de pesos.
Sí.
Hacen un dineral en su primera semana y ya en las siguientes bajan endemoniadamente. Pero de cotidiano les ha ido muy bien a esas, a Los Huevos, y Don Gato arrancó muy bien la primera y la segunda ya se desinfló. Pero Don Gato, por ejemplo, sí es un producto que viajó a otros mercados, que en Reino Unido le fue muy bien, que en países de Asia también le fue muy bien, y en Brasil fue un fenómeno. Entonces, sí hay que pensar también en esas franquicias, que a lo mejor nadie, más bien que a lo mejor, que nadie quiso tomar en otros mercados, que solo en México Don Gato era Don Gato, y entonces la haces mexicana y la conviertes en un bombazo taquillero. Creo que hacia allá también puede ir la mirada. Ah, una que me faltó de secuela, La Segunda Noche, una vez más. Ese subgénero de películas teen que se ha hecho mucho menos en estos años porque solamente se están haciendo comedias, pero entonces ya detectamos que se hacían comedias teen o dramas teen, películas teen y dramas, que en los últimos 10 años nada más que la de Derbez.
Bueno, o sea, creo que el factor de la Derbez también se entiende mucho. O sea, Derbez es alguien que tiene no solamente un nombre reconocido, sino que tiene un contacto muy directo con su público. O sea, él tiene una relación con su público que es totalmente fiel. Si Derbez hace una peli de terror, se va a ver. Si hace,
exacto,
yo que sé, una peli de arte, la peli va a entrar en las más taquilleras seguro. O sea, porque es un tipo que tiene que sea muy inteligente en la relación con su público. Pero yo estoy de acuerdo contigo en el cine infantil, la animación en México, hay pocos estudios, pero no se hace mal. Tiene éxito y yo con calidad de padre puedo decir que cuando sale una peli infantil me lleva a mi hijo al cine porque es 1:30 en la que está callado viendo una película y se lo pasa súper bien. Eres un héroe por llevarlo a ver una peli y sobre todo si las pelis están bien hechas y demás, y no son, te lo pasas bien en el cine. O sea, yo creo que ya hemos entrevistado a gente que está intentando hacer cine animación independiente y demás. La animación es un género muy caro de hacer, pero también es un género que tiene que dura mucho. O sea, son películas que reditúan durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces creo que es una inversión interesante.
Exacto, y que viajan un montón. Pienso, por ejemplo, en también películas que no les fue nada bien en México, Isla Calaca, que terminó por venderse a Rusia y allá le fue muy bien.
Ajá.
Que son películas que se pueden vender como películas internacionales sin saber siquiera el país. En México recibimos un montón de películas de muchos países, no sabemos ni de dónde son, y las consumimos y hacen sus 10, 20 millones de pesos bastante dignos que le suman lana a sus productores. Entonces, esa gran virtud tienen las animaciones, que viajan, porque además el talento local es el que hace el doblaje, y eso hace que la gente las vaya a ver.
Hablando de talento local, ya se lo decimos que Derbez es uno de los que son imanes de taquilla, igual que Martí Gareda. ¿Quién más ves así como que sean taquilleros?
Solían ser, que no quiere decir que lo sigan siendo, Omar Chaparro.
Ajá.
Carla Souza, de hecho por ahí tenía mi listilla, no sé dónde la dejé. Carla Souza sigue siendo un muy buen imán taquillero y además ya se convirtió en una actriz muy reconocida. Siempre fue buena actriz, pero ahora finalmente le llegó el reconocimiento. Fernanda Castillo, justo antes de pandemia, tenía siempre alguna de las 10 películas o de las 5 películas o de las 3 películas mexicanas más taquilleras de su año. Uh-huh. ¿Qué pasó en pandemia? Algo sucedió que ya se nos perdió un poco, pero ella de cotidiano era una presencia que siempre monetizaba bastante, bastante bien. Luis Gerardo también, más o menos, y Mauricio Ockman, que con Mauricio Ockman sí sucedió algo. Él fue el primero, pospandemia, en estrenar una película grande, que despadre. Y como no le fue muy bien, 60 millones de pesos, cundió el pánico en todos y dijeron, no, no hay que estrenar nada porque si a Mauricio le fue así, ¿qué nos espera a los demás? ¿Qué no nos habíamos dado cuenta? Que esos 60 millones de pesos son los nuevos 100. Antes un éxito mexicano hacía 100 millones de pesos. Ahora ya no lo están haciendo. Solamente 2 películas de pandemia para acá lo han hecho. Radical e Infelices para Siempre. Y de ahí en adelante, las que hacen 60 millones de pesos, que ya han sido muchas, son las películas que son nuestros nuevos éxitos. Y ahí están Que Viva México, El Rumi, que ya llegó a 80, está Sobreviviendo mis 15, que a mí me gusta mucho, además porque es una comedia que no es una comedia romántica, es una comedia que tiene un mensaje bien interesante de movilidad social. Y ahí están, en esa banda, y casi también Mamá y Papá. Entonces, hay que entender que ahí está esta nueva realidad, y como es él, otra de Mauricio Ockman, también está ahí. Entonces, Mauricio Ockman sigue siendo una figura que monetiza, y él nos dio la nueva clave de, ok, los 60 millones de ahora, 60 millones de pesos, casi 1 millón de espectadores, son los nuevos 100 que antes hacían. Cambió el mercado, cambió esa realidad para el cine mexicano. Ya nos están haciendo películas.
Cambió también a nivel internacional, o sea, también el mercado internacional, o sea, sí, eso regresó a números prepandemia.
Regresó con algunas que sí son fenómenos, es decir, que les vemos cara de esto es un fenómeno que tengo que vivir en la sala de cine, y entonces ahí sí estamos atascando, o sí estamos inflando los bolsillos de quienes produjeron Spider-Man, ¿no? Que se convirtió en la más taquillera en pandemia, en un momento todavía complicado de pandemia. Ajá. Ahí está Mario Bros, ahí está Barbie, ahí está Doctor Stranger, ¿no? La segunda. Ahí están algunos de esos fenómenos, Minions, pero hay otras que ya no están alcanzando esos números. Entonces sí se nota cuál es un fenómeno taquillero, y eso sí siguen haciendo esos números de locura, pero no tenemos tantas películas en esa banda de los 300 a los 500 millones. Son muchos menos de las que antes teníamos. Y muchas más están quedando en la banda de los 100 y 200 millones. Entonces sí, sí cambió el mercado también en ese sentido. Que los fenómenos taquilleros siguen muy bien, pero las demás se quedaron estacionadas en una banda mucho más baja de lo que antes hacían.
Yo tengo una pregunta, porque cada vez es una inquietud genuina, es algo que también he experimentado, pero existe el fenómeno de la peli de plataforma, ¿no? Que es de alguna forma el nuevo telefilm. Incluso en la factura, aunque normalmente tienen presupuestos más grandes que el presupuesto medio del cine mexicano, hay una intervención de la plataforma que se parece mucho a la intervención que tenían los estudios y un poco se gestiona casi de la misma forma en la que se gestiona una serie. Y existe esta idea, pues esta idea, este fenómeno, quizá que a través de la eliminación de nuevos mercados, o sea, de que ya no hay, de que esas películas ya no se estrenan en el cine, es de cine mexicano que no se estrena en el cine, que acaba en, o cine donde sea, que acaba en plataforma, se ha ido reduciendo mucho el flujo de capital dentro del cine, ¿no? ¿Tú piensas, pues ya que estás metido en este rollo de números, se beneficiaría el cine mexicano de que esas películas que se estrenan en plataforma también tuvieran un estreno en cine? ¿Crees que sería competencia desleal por ser inversión privada y tener más recursos?
Creo que se tendría que hacer, como ya lo vimos que sucedió con La Sociedad de la Nieve, Ajá. Solo con algunos estrenos que tengan ese apil entre comercial y de cierto prestigio del director o de los involucrados. Ajá. Porque creo que a final de cuentas, el resto de las películas que están destinadas a streaming o que encontraron su salida en streaming, de cierta forma siguen ayudando al cine mexicano a que se vea, a sí, que más personas veamos cine mexicano. Entonces creo que solo ciertas películas les haría este tratamiento especial de, digo, en México ya se hizo con Bardo, más o menos,
sí,
o con Roma en su momento. Creo que así lo dejaría. Creo que no necesariamente tienen que estar todo el tiempo intentando estar en los dos lugares. Creo que hay espacio para que todos vivan muy contentos, las películas de streaming contribuyendo a hacer conversación de cine mexicano o de productos mexicanos, y las películas que están en cartelera pensando cuáles son opciones que genuinamente les puede ir bien en nuestros cines, en los cines, y cada una puede vivir en su espacio muy feliz, siempre teniendo estas excepciones que pueden tener este appeal artístico, prestigio, premios, y que sí merecen ambas salidas. Pero en los otros casos, creo que cada una puede estar muy contenta en sus ecosistemas.
Sí.
Ahorita, aprovechando que este es un podcast que escuchan muchos guionistas, tanto profesionales como que están apenas...
¡Oh, qué pasos, nervios!
¿Qué le recomendarías o qué dices tú sobre tu perspectiva del cine mexicano hacia quienes estamos escribiendo el cine mexicano?
Ay, bueno, primero, creo que el primer anuncio que ya habíamos hecho, o la primera conclusión que se había pensado es, amigos directores, no le tengan miedo a las comedias comerciales. Les pueden salir muy chulas, muy guapas, y ajá, pueden hacer que personas que no volteaban a ver la comedia comercial, sí volteen a verlas. Hace poco me eché un tuit donde decía que Ernesto Contreras con Mamá y Papá, en su primera semana, había recaudado la misma taquilla que todas sus películas anteriores en su corrida comercial completa. Bueno, ardió Troya, pero acto número dos fue, ah, entonces Mamá y Papá es de Ernesto Contreras. Y muchos le dieron la oportunidad. Salieron, pues, por lo menos dijeron, ah, mira, está bien, ¿no? No salieron mentando madres de la película. Entonces, es darle la oportunidad al cine comercial de que existan personas tan talentosas como un Ernesto Contreras o como muchos otros directores que se acerquen a eso. Y lo segundo es, sí creo que la comedia, porque sí soy, siempre hablo de cine comercial mexicano, y pocas personas hablan de ese cine. Pareciera que, no sé, pareciera que su prestigio queda en duda si se pone a hablar de cine comercial. Pero sí creo que se pueden explorar cosas más allá de la comedia romántica. Podemos seguir haciendo comedias, pero se pueden hacer comedias musicales. Podemos seguir haciendo comedias, pero comedias como, les decía, Sobreviviendo a mis 15, que es una película que me resulta bastante inteligente en el sentido de plantear una dinámica de movilidad social, que es una realidad muy nuestra, este asunto de pobres contra ricos, que también ha funcionado muy bien, ¿no?, en contextos como Nosotros los Nobles o Mis Reyes contra Godines. O que también se piense en la animación. La animación sé que es cara, sé que es un proceso complicado, sé que es un proceso de años o de décadas llevar a buen puerto estos proyectos, pero son películas que duran mucho en la memoria, que duran mucho, que se siguen viendo por generaciones, que envejecen bien en general y que viajan a muchos mercados. Entonces tienen esas grandes virtudes. Entonces creo que la comedia va a seguir siendo, porque eso es una realidad, el gran sostén del cine mexicano comercial. Pero no todo tienen que ser comedias románticas. Y peor aún, comedias románticas con bodas. El otro día hice un recuento, porque febrero es el mes por excelencia de la comedia romántica mexicana, con la palabra boda, además. Y se pueden hacer cosas que no incluyan bodas. Pareciera que todo, que existe una cuota donde, y entonces una boda, ¿no? Así como la pistola, entonces una boda. Entonces podemos tener mucho más creatividad e imaginación para pensar en eso, o pensar, siempre tienen lugar en mi corazón, parece que me pagan por ello, pero no, por Cindy la Regia. Pensemos en esos productos que vienen de otros lugares, en este caso de los cómics, o Mentiras, que venía del teatro, o Sexo, Pudor y Lágrimas, que venía del teatro, y pensemos en esos materiales que pueden viajar y que se pueden convertir en adaptaciones exitosas de algo que quizás no habíamos visto. Entonces pensemos en eso, no pensemos necesariamente en adaptaciones que luego quedan bien horribles cuando vienen adaptaciones de otros países, pensemos en adaptaciones de teatro, en todo caso que también pueden ser buenas ideas. No pensemos en hacer La boda de mi mejor amigo, porque no vamos a encontrar a Julia Roberts, por más talentosa, chula, guapa e increíble que sea Ana Serradilla. Esa película tiene una magia especial, La boda de mi mejor amigo.
Sí.
Entonces, aquí hacer La boda de mi mejor amigo nos va a sonar mal, porque además no tiene la canción emblemática. Entonces, Pensemos en esas posibilidades que van más allá de la comedia típica. Creo que eso sería bien interesante. Sí, no menospreciar a la comedia y sí pensar en que se pueden hacer cosas más allá de él, se enamoraron y vivieron felices. Creo que eso sería bien interesante. Ah, y pensar en comedia familiar. Me llama mucho la atención que flopeara de una forma tan terrible la última película con Verónica Castro y Natasha Dupeirón. Cuando sea joven, que era una adaptación de una película coreana, se hace en el contexto mexicano, bien actuada la película, y sobre todo tenía un apil tan familiar, es decir, que la podía ver la familia completa, incluyendo a la abuelita y los abuelitos, y no, la película no funcionó por algo, pero sí se pueden hacer esas películas familiares que antes veíamos en los cines. No quiero decir que hagamos la risa en vacaciones, porque Dios santo, Dios nos libre otra vez de eso. Pero sí se pueden hacer esas películas que vaya a ver toda la familia y no se vaya a ver con la reserva o el miedo de que el niño no lo entienda o la abuelita salga mentando madres, porque qué cosa tan espantosa y tan grosera. Sí se puede pensar en cine familiar mexicano y por ahí creo que también hay opciones.
Hoy te mencionaste un par de cosas que fueron remakes, ¿no? ¿Qué tanto de los tops es... viene de otro lado? O sea, las historias originales vienen, porque creo que de repente a los productores se les da mucho como, esto funciona acá, vamos a hacerlo de acá, y es como que creen que ya es una fórmula probada y como deja de decir, no siempre funciona.
Sí hay, pero hay que saberle, es decir, Eugenio Derbez ya trajo un remake, No eres tú, soy yo. Uh-huh. Ahí anda en el lugar, en el top 25. Martí Gareda ya trajo dos, Tres Idiotas y No Manches Frida. No Manches Frida 2 es una cosa bien rara porque ya no es un remake de la alemana 2. Ella dijo, voy a hacer mi película, la voy a filmar en tales lugares, quiero que tenga tales personajes, que tenga Iditarte Cantoral, me vale madre todo lo demás. Y ya hizo su película, se fue por la libre, pero están esas dos. Perfectos Desconocidos, que bueno, ¿en qué mercado no se filmó, no? También este es un remake que viene de otro mercado. Una Mujer Sin Filtro, que también viene, ya sabemos, de este...
Chile.
Nicolás López, exactamente.
Bueno, escrita por un amigo del programa, Diego Ayala. A Diego Ayala, que lo queremos mucho, que nos está viendo seguro. Saludos.
Ok, entonces está Una Mujer Sin Filtro, que también funcionó muy bien con Fernanda Castillo. Después está La Boda de Mejor Amigo, Hasta que la Boda nos Separe, para quienes no lo sepan, es la adaptación de una comedia rusa, que se hizo a la mexicana con este formato de cámara en mano. Eso también está bien interesante. Creo que por ahí se pueden explorar más cosas todavía. ¿Qué otra es adaptación extranjera? ¿Y cómo es él? Ya lo habíamos mencionado, de una película surcoreana, En las Buenas y en las Malas, otra vez de Nicolás López, que allá era Qué Pena Tu Vida, ¿no? O Qué Pena Tu Boda, Qué Pena Tu Boda. Era la segunda. Don Gato y su Pandilla, adaptación de la serie de televisión. Busco Novio para Mi Mujer, Argentina. Papá o Mamá. ¿La original era española o francesa? Española, ¿no?
Creo que sí.
Y High School Musical, El Desafío, que es una cosa bien rara, que es un spin-off de la serie original y que se hicieron tres películas a la vez, con mismas locaciones y casi mismos elencos. Bueno, elencos principales no, pero extra sí, en Argentina, Brasil y México. Esos son los remakes que se tienen de películas mexicanas. Ahora bien, como último dato, hay películas mexicanas que para viajar a otros mercados, más que venderla, mejor es te vendo la idea y tú haces tu película. No se aceptan devoluciones, se hizo en otros mercados. Nosotros los Nobles se hizo también en otros mercados, en Colombia y en Italia. Hazlo como hombre, la tenemos quizás fuera de radar, pero tiene dos remakes, uno en Chile y otro en Perú. Y Sexo, Poder y Lágrimas, que en su momento también tuvo su remake en Brasil. Y son de las que me acuerdo. No sé si ustedes se acuerdan de alguna otra, pero son las que tengo mapeadas.
De Somos Lo Que Hay, de Jorge Michel Grau.
Ah, sí, claro.
Sí, hice la versión gringa.
Sale del top 100, caray.
Pero la versión gringa fue muy bien, ¿no? Tuvo muy buena taquilla allí.
Sí. Buena taquilla y una recepción crítica increíble.
Sí, bueno. O sea, también Perdida es una adaptación, pero como no está en el top 10.
Y qué bueno que le cambiaron el nombre, muchachos.
Sí, no, bueno, le cambiamos el nombre y un poquito el género también, pero la verdad creo que es interesante. O sea, también la adaptación, no solamente la adaptación de otras películas, el remake, o sea, la búsqueda de novelas comerciales. Exacto. Que creo que se hace mucho más en televisión que en cine. También es algo muy inteligente, también explorar otros géneros. Ha habido este boom durante unos años de Wattpad, de intentar adaptar películas de Wattpad, de intentar estrenarlas en plataforma o en cine, ya cayó. O sea, ya ni una demanda del Young Adult como había antes. Pero bueno, también es extraño cómo se mueve el mercado, ¿no? Que es lo que se busca, sobre todo en cine comercial. No entiendo muy bien cómo muchas veces a qué responde, ¿no? A una peli le va mal, entonces ya nadie quiere ver Young Adult. Es extraño. O sea, creo que muchas veces no se hacen de forma astuta. Creo que tampoco hay mucha honestidad en la forma en la que se hace, en la que se decide qué cine hacer. Porque al final la voz la tienen las distribuidoras. Yo he estado en juntas con, sobre todo en España, en la que el productor no daba notas, lo daba el distribuidor, y era como, no entiendo. O sea, porque ellos entienden qué es lo que en ese momento puso las tendencias del mercado. Eso no, por lo menos a mí no me ha pasado en México. Pero son curiosas estos viajes extraños de qué se considera y no comercial. Es mucho más complejo de lo que parece, además.
O sea, siempre es un misterio por completo. Sí. Uh-huh. Bueno, hay fórmulas, pero no deja de ser un misterio el que parece que tienes todos los ingredientes y a la mera hora algo falla, ¿no? Incluso puede ser la fecha de estreno, ¿no?
Sí, sí, o el marketing.
Del marketing, exacto. Ay, perdida también, Dios santo, ya me acordé.
Ya, tío.
Algo tienes que hacer, de verdad.
¿Yo qué, tío? O sea, ¿qué te...?
Exige algo, por piedad.
¿Qué te cuento? Yo soy el guionista. Yo me acuerdo que no me acuerdo cuánto marketing hicieron, pero yo escribí también una peli que se llama Camino a Marte, que me acuerdo que le fue bien, o sea, nos fue bien, tuvo buena recepción,
sí.
y tuvo como un rollo de y sí tuvo el boca a boca, existió en esa película, y el marketing no estuvo mal, pero en esa película se hizo bien.
No, estuvo bien. Era difícil venderlo, era una experiencia distinta, un género completamente distinto, ¿no?
Pero un intento de hacer cine comercial un poco distinto también.
Sí.
Creo que había algo, no era cine de arte, creo que era Beto intentando hacer algo como que se pudiera acercar, es casi cine de teenagers, tiene este rollo de sororidad y tal. Creo que es una película que funcionó y tampoco ha tenido muchas repercusiones ese tipo de cine.
Exactamente. Mira, lugar 150.
150, mira, tío, está bien, tío.
Mira, no está nada mal, están bastante bien, la verdad.
No, pero digo, o sea, es una peli que y ha tenido como un seguimiento después interesante con cierto público. Creo que también se puede intentar hacer cine para públicos específicos, como por ejemplo esta película, o incluso el cine de terror, ¿no? Que es de lo que hablabas. Hay un público cautivo que sí ve todo el cine de terror.
Exacto. Sí, distopías también, ¿no? Nuevo Orden es un ejemplo de que la gente, digo, ahí era en gran parte el boom del director o del nombre del director, pero distopías también, por ahí puede haber caminos interesantes por explorar. México ya es casi distópico, ¿no? Como escenario, sí. Entonces ya está puesta a la mitad.
Creo que muchas veces la pregunta es qué tanto, y quizás es una pregunta que hacerse genuinamente, ¿qué tanto el cine comercial es un cine escapista y qué tanto quiere el público mexicano? A mí me encanta el drama mexicano, o sea, me fascina el cine mexicano, insisto, pero ¿qué tanto quiere el público general mexicano irse a ver una película sobre lo que ven en las noticias todos los días? Si no tiene un poco de morbo.
Creo que creemos nuestros 100 minutos de irrealidad. Creo que es eso.
Sí, y es que también pasa mucho que cuando sale una película con tema de narco, no, bueno, según no le va bien, ¿no? Creo que no le va bien las películas por...
No le va bien, y además es el prejuicio, bueno, no el prejuicio, es el comentario de otra película de lo mismo, de narcos. Ajá. Y de violencia, y sí, tiene un cuesta arriba esas películas. A menos que lleguen muy premiadas. Entonces ahí la historia es distinta, pero de cotidiano es, ay, otra vez con sus películas de narcos, y es el rechazo. Yo lo hago, claro, como espectador. No quiero ver eso en el cine.
Incluso una de las recientes que me costó como sentarme a verla fue Heroico, por ejemplo. O sea, porque decía, ¿sí? No quiero ver eso. Es como, o sea, entiendo que esté buena, entiendo que tenga sus méritos, pero no tengo ganas de ver.
Exacto. La quiero ver porque es importante. Ajá.
Sí, estoy de acuerdo. Pero también... También creo que como en la comedia, que se puede usar la comedia para aproximarse a otro género, se puede usar el género para aproximarse a otras realidades. O sea,
también
una peli de terror,
exacto,
en la que se hable de forma metafórica o quizá un poco más realista del narco, de la violencia en el país, un thriller que un poco te acerca a eso, incluso un western, o sea, el western yo sé que es un género difícil de vender, pero... hay, el género muchas veces te puede ayudar a aproximarte a ciertas realidades que hacen que sea más digerible, ¿no? Y bueno, pues, o sea, siempre es interesante.
Exacto. Último comentario que creo que sería muy valioso hacer es: señores guionistas que están escuchando este podcast, les doy gratis la idea de una gran película taquillera de terror. ¿Vieron? O al menos supieron, yo no la vi, la verdad. Cinco Noches en Freddy's, Five Nights at Freddy's.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal una película que fuera algo relacionado de terror con Reino Aventura?
Bueno, eso fue una buena idea.
Piénsenlo, piénsenlo, señores guionistas. Ahí hay una buena oportunidad de guión. Llámenme después.
Vamos a ver cuántos oyentes tenemos en relación a cuántos guiones llegan este año sobre Reino Aventura.
Exactamente, Reino Aventura, película de terror. Ahí hay un montón de posibilidades. Ahí
hay. Oye, pues muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que llevamos una hora y veinte hablando.
Una hora y veinte hablando, para mí se ha pasado rapidísimo. Perdón por hablar tanto, mil disculpas, de verdad.
Pues yo te seguiría haciendo preguntas, casi que amerita hacer una segunda parte eventualmente, invitarte dentro de unos cuantos programas y seguir hablando de taquilla y de cine mexicano, porque la verdad es que ha estado muy interesante.
Yo encantado de la vida, de verdad. Me gusta mucho hablar de taquilla. Me gusta hablar mucho, ajá, de cine comercial. Pareciera que es el, oh, qué horror el cine comercial, pero es lo que nos da de comer. Entonces, qué bonito hablar de cine comercial. Muchísimas gracias por el espacio. Desde luego que me estaré autoinvitando para una segunda parte cuando se me ocurra un muy buen tema.
Fantástico.
Y si no, estaré esperando ansioso su invitación. Y pues bueno, aquí estamos para lo que se necesite. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Edgar.
No, gracias a ti. ¿Dónde te puede encontrar y leer la gente que estén interesados en seguir?
Me pueden leer todas las semanas en Paloma y Nacho de Cinépolis, donde hago los reportes de taquilla, y siempre hay un apartado para cine mexicano. Esta semana, por ejemplo, el cine mexicano llegó a los 2,5 millones de espectadores. También me pueden leer de vez en cuando todavía en Cine Premier, y ver, también estoy en ADN 40 y en Heraldo Televisión. Y mis redes sociales: estoy en Twitter, es decir, soy de la gente enojada,
ajá,
y estoy como El Apanco, sí, porque las demás redes son mucho más amables, pero en Twitter estamos la gente enojada. No sé por qué seguimos ahí.
Ay, tampoco.
Creo que nos gusta esa jungla.
A ellos le encanta, bueno, a ellos le encanta.
Ahí estoy como El Apanco.
No, no, yo también estoy así como, me siento como en el Titanic, pero no encuentro el bote de salvavidas.
Exacto, así de, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué diablos me subí a este barco? Y no yo cómo bajarme.
¿Por qué sigo escuchando la orquesta tocar? No sé, pero aquí estoy todavía.
Exacto. Ahí estamos todavía. Entonces ahí estoy como El Apanco.
Muy bien, muy fantástico. Bien.
Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Emiliano, Antón. Y pues gracias a ustedes que nos están escuchando. Ya saben que los anuncios parroquiales son: tenemos todavía mercancía, merch en Mercadorama. Ahí tenemos playeras, tenemos bolsas y tenemos tazas.
Diseñadas por Tillos.
Sí. Y nos pueden mandar sus preguntas, comentarios. Si quieren, tienen algún tema que les gustaría que habláramos. En Instagram nos encuentran como @colabhistorias. Y pues muchas gracias y hasta la próxima.
Chao, chao.
Colab presentó Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición: Emiliano Mendoza. Música original: Federico Schmuck. De Colab. Historias para llevar. En colaboración con Melarín Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.